Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y les habla Juana Carrera en un día nublado con un poquito de lluvia. Tenemos 12 grados y medio de temperatura. Meteo Galicia nos dice que hoy podría subir un pelín más la temperatura, hasta los 15 o así. Mañana tendremos otro día muy parecido en temperaturas y en precipitaciones y también con vientos. Luego vemos el pronóstico meteorológico. Vamos a hacer un repaso rápido por la actualidad a modo de titulares y luego lo vamos desarrollando a lo largo de los próximos minutos, hora y 10 minutos en realidad, de Costa Viva, que tenemos todos los días de lunes a viernes en el 88.8 de la FM. Recuerda, donde está la programación más amplia, todo 8s, 88.8. Y en la zona de Viveiro se nos escucha mejor en el 99.7. Vamos con los titulares. En el municipio de Foz, desde la plataforma de Futuro, piden al equipo de gobierno que arregle el problema de iluminación que hay Naponte Bella de Fazouro, porque está sin luces desde hace mucho tiempo y quieren que se ponga una solución. Y también hay en esas inmediaciones las bombas de saneamiento para la edar de Fazouro, que parece que están más tiempo paradas que en funcionamiento, e incluso tienen que ser los vecinos los que le den al automático para que la bomba arranque, y se estarían produciendo vertidos en la zona. Es una crítica que lanza en esta jornada de hoy Luis Alfonso Sixto, responsable de Foz Plataforma de Futuro, y va a llevarlo a modo de moción al próximo pleno de la corporación, el del jueves. Hablamos de limpieza de ríos. La Xunta de Galicia, a través de Aguas de Galicia, está desarrollando labores de limpieza y mantenimiento en los canales fluviales. En concreto, los próximos días van a trabajar en el río Xunco, en el municipio de Cervo, y en el riego de Carballo, en Mondoñedo. El objetivo es mantener el cauce en el mejor estado desde el punto de vista medioambiental y también de la conservación de la fauna piscícola. Y también la Xunta de Galicia, a través del Fondo de Cooperación Ambiental, aporta una ayuda al Concello de Lourenzán, que ha hecho posible adquirir un camión grúa. Está valorado en 40.000 euros. La Administración Autonómica pone el 80% de este coste del camión grúa. Más sobre elementos o vehículos que contribuyen a la mejora de la vida diaria y de la calidad de vida de los vecinos, en este caso en Ribadeo, porque el concejal de limpieza viaria ha recibido esta misma mañana en Ribadeo una nueva barredora con la que cuenta el ayuntamiento. La inversión ha ascendido a 80.000 euros de fondos municipales. Se trata de una barredora moderna, tiene más funciones que la anterior y se emplea para limpiar las calles. Señalan también que es más accesible. Se ha hecho la entrega oficial esta misma mañana. El concejal de Obras de Burela, Ramiro Fernández Rey, asegura que el PP no se entera de lo que ocurre en la localidad y lo acusa de hacer política rastrera y tóxica. El edil socialista asegura que las fotos del puerto, de las que habla el Partido Popular y que critica, ya han sido retiradas, que el alumbrado de Perdouro fue arreglado y que en breve van a comenzar las obras de asfaltado integral en las inmediaciones de la estación de autobuses. Hablamos de una idea curiosa y divertida. La Galería Ribadense Terra Branca y el zoqueiro Alberto Geada han puesto en marcha un juego. Es o xogo das zocas. Tienen regalos para los ganadores. Han escondido 5 zoquiñas en algunos puntos destacados del Valle de Oro, de Valadouro y Alfoz. Y la gente pues tiene que descubrirlos dándose un paseo, pasando un buen rato con la familia, aprovechando esas rutas de senderismo. Todas aquellas personas que localicen la zoca, lo que tienen que hacer es traerla a la Galería Terra Branca de Ribadeo y luego se llevarán un detallito, un regalo. Es una manera también de potenciar el turismo de la zona. El Partido Popular de Trabada responsabiliza a la alcaldesa y a la diputación de impedir la apertura de la residencia. Ahora ya cuentan con PIA, indican. Los populares sostienen que el retraso en la puesta en funcionamiento se debe exclusivamente a que el gobierno provincial todavía no tiene aprobada la ordenanza que fija los precios por plaza de estos centros, por lo que son los socialistas los que no han hecho sus deberes. Los populares de Trabada consideran que cada día que pase con la residencia cerrada será responsabilidad de Mayra García, que como alcaldesa y diputada provincial estaría poniendo a trancos que impiden que la instalación empiece a funcionar. En Navia, el próximo día 17 de marzo, se va a hacer entrega de los premios de los certámenes literarios en el espacio cultural El Liceo. El jurado ha otorgado los premios del que es ya el 18º certamen literario Villa de Navia al relato titulado Los viajeros del Lagash, de Julián Granado, residente en Sevilla. El 15º certamen poético Ramón de Campoamor fue para José Carlos Díaz Pérez de Gijón, Asturias, por su obra titulada Cantada de los días tasados. Ambos certámenes, concedidos por unanimidad de los jurados, fueron fallados el 10 de noviembre. Se presentaron en total 332 obras, 176 participantes para el certamen literario Villa de Navia y 155 en el poético Ramón de Campoamor. Están, por cierto, los premios en 1.500 euros, más la publicación de las obras. Hoy se celebra en Burela el Día Internacional del Consumo Responsable. El Ayuntamiento ha instalado una mesa informativa en colaboración con las monitoras del Centro de Educación Ambiental Gaia, que pertenecen a la Delegación de Medio Ambiente, y en colaboración con la Red Española de Ciudades por el Clima. Esa mesa informativa está en la plaza del Ayuntamiento. Reparten bolsas de tela y salvamanteles. Llevan impresos un decálogo de Bo Proveito y 10 consejos para reducir el desperdicio de alimentos. En la celebración o conmemoración de ese Día Mundial del Agua en la localidad de Burela. En estos momentos, en Mondoñedo se está celebrando un acto de homenaje a la primera mujer feminista, a Elisa, que hizo grandes cosas por la localidad, y también se está presentando la programación de la Semana Santa de Mondoñedo. Y en este mismo momento también personas que han sido, pues se han apuntado con la Asociación Batitales, están visitando los tejados de la Catedral de Mondoñedo. En estos momentos ya sabemos que está en obras la catedral, se está arreglando la techumbre con una inversión de cerca de 1 millón de euros por parte de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, y se han descubierto partes que normalmente estarían tapadas, como el ábside mayor. Así que hay un grupo de afortunados que está en estos momentos paseándose por ahí, por los tejados de la Catedral de Mondoñedo, que es Patrimonio de la Humanidad, y descubriendo pues esas curiosidades y esos asuntos y elementos arquitectónicos. Van guiados por un arquitecto y con todos los cuidados precisos. Organizado por la Asociación Batitales, que recientemente también organizó aquel toque de campás, aquella conversación entre la Paula y las otras campanas que hay en la Catedral de Mondoñedo, poniendo en valor el patrimonio. Vamos a ver qué nos dice Meteo Galicia para las próximas horas, el pronóstico meteorológico.
Mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de carne con jamón y queso, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino. Gran variedad de croquetas fritas para llevar. Además, durante el mes de marzo, menú del día solo para llevar a casa, por 10 euros. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que va a llover durante la tarde y también la noche. Por la tarde el viento débil del oeste, luego por la noche moderado del suroeste. La temperatura ya estamos cerca de la máxima, estamos en 13 grados, podríamos llegar a 15, esto hoy. Mañana, viernes 16 de marzo, cielos cubiertos durante todo el día, lluvias todo el día y viento moderado del suroeste también todo el día. Las temperaturas parecidas a las de hoy, 8 grados de mínima y 14 grados de máxima. El fin de semana también se plantea nuboso y lluvioso, aunque el fin de semana el viento soplará mayoritariamente débil. Y ahora vamos a ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Si están por la provincia, ojo en la zona de Pedrafita, 12 Breiro, en la carretera Lugo 633, porque en estos momentos está prohibida la circulación para camiones y articulados por culpa de una nevada. Estamos hablando de la Lugo 633 a la altura de Pedrafita, 12 Breiro. En ambos sentidos, a la altura del kilómetro entre el 0 y el 20, ahí hay una nevada importante y los camiones y articulados no pueden circular. Y luego, si están en la zona de la A8, pues lo de siempre, en el Alto do Fiouco, importantes los vientos, así que está transitable, pero con precaución, un poquito más despacio.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nos acercamos a la una del mediodía, ya sabes que llega el momento del boletín de noticias nacionales e internacionales y en cosa de 5 minutitos seguimos con más noticias. Hoy, por cierto, tenemos espacio entre potes y tisolas con una receta interesantísima que nos traen desde O Almacén de Cervo. Hablaremos también de sanidad con el gerente de la EOXI, Estructura de Organización Integrada Sanitaria de nuestra provincia. Y no te olvides que si te quieres dar un caprichito ahora que estamos un poquito más pelados después de todos los gastos de la cuesta de enero y tal, que ha sido un poco dura, te vas a la Llave de Oro con esos objetos de valor, plata, oro o aquella cubertería que no usas nunca. Te vas a llevar un sorpresón y un poco de dinero en el bolsillo. Están en Ribadeo y en Viveiro. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y enseguida vamos con la receta de cocina. Vete cogiendo el papel y el bolígrafo por si acaso, hay que estar preparado.
qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca. En Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo, otro viernes más de tapeo. Te ofrecemos tapa de tacos de pollo con setas a la pimienta, 1,50. Un viernes más te espera una riquísima tapa en Mesón Tapería o Indiano. Estamos en calle San Roque 15, en Ribadeo. ¡Te esperamos!
Aquí empieza Entre Potes y Tisiolas.
Para que no te digan que planchas un huevo igual que fríes una corbata. Potes e Tixolas. En Cope de la Costa lo vamos a contar tan bien que pensarás que lo estás viendo por cámara. Pasen y vean. Luis, Ana, pasa, Maribel.
No, soy Pablo.
Perdona, Pablo, pasa. Potes e Tixolas. Todos los jueves en Costa Viva. Pasa, toma sitio.
Un día más, un jueves más, nuestro espacio de cocina. Tenemos con nosotros a Fernando Blas, Nando, de O Almacén de Cervo. A ver con qué nos deleita hoy, Nando. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos qué íbamos a cocinar.
Vamos a cocinar algo de casa.
A ver.
Vamos a ir de safari.
Venga, pues de safari.
Vamos a cazar un jabalí, descuartizarlo y preparar un jabalí con salsa de calabaza.
Mmm, qué rico.
Uh-huh. Bueno, ¿qué empezamos? ¿Con los ingredientes, Juana?
Los ingredientes, sí. ¿Para cuántas personas vamos?
Vamos a hacer un kilo de jabalí.
Uh-huh.
Más o menos esto va a llegar para 4 personas.
Vale.
Vale. Calculamos siempre para 4 porque si no, es lo mínimo así que vamos a establecer.
Bien, perfecto.
Para que la gente tenga una idea, una referencia de cantidades y nada más. Bueno, empezamos con los ingredientes. Vamos a utilizar un kilo de jabalí. Eu normalmente o jabalí o que fai é desgosalo. Bueno, primeiro podíamos falar algo da casa antes de empezar coa receta, porque aquí vamos a facer un adobo moi sencillo, que vai ser un adobo con sal, allo e aceite, como se si fora ternera asada. Fai moitos anos que a casa se había, como estaba metido nas fresqueras, había que adobala moito despois, limpiala, e adobábase muchísimo porque sempre collía olores, se collía, a casa facíase forte, porque había que conservarla pues, de 12 ou 15 días o para soltar o bravío.
Uh-huh.
Neste caso, como se congela, ou como nos negocios é obligatorio tela congelada, como se congela o jabalí, como se congela a caza, pois ese bravío desaparece xa por sí solo.
Uh-huh.
Por lo tanto, os adobos simplificaronse moito ao largo de todos estes anos. Nosotros llevamos 20 anos xa traballando o sistema este de caza e con resultados moi positivos. Por lo tanto, vamos a adobar pouco. Adobamos un kilo de jabalí con sal, allo e aceite.
¿Canto tempo? Como
o día anterior.
Vale.
O día anterior, como se non a ternera asada se tratara, para que non perda o sabor propiamente da caza. E non nos colla sabores nin de viño, nin de orégano, nin de especies que se lle botan, ou loureiro, para adobar todo, para deixar todo eso macerando. Vamos a fazer un adobo sencillo dun día. Vamos a necesitar un chorro de aceite de oliva para dorar o que vai ser para dorar o jabalí, 2 cebolas, allo picado, 250 gramos de calabaza, viño blanco, viño de Jerez seco, porque como usamos calabaza, se utilizamos un semiseco ou un dulce, menos endulzar demasiado a salsa, así que vamos a utilizar un Jerez seco. Vamos a necesitar caldo de huesos de puchero. Este é un puchero normal e corriente que se fai con huesos de ternera, huesos de xamón. Sobre todo levaría ternera e xamón, nada máis. Con ese caldo vamos a aumentar despois a salsa. Despois xa vos explico.
Ah,
vamos a necesitar pimienta e nos moscada.
¿Pimienta entera o...?
No, pimienta molida. Blanca. Ah. Eu botei pimienta blanca,
uh-huh.
Pode ser pimienta negra igual, non lle pasaría nada. As especies son cada un o seu gusto. O que lle guste orégano, pois vai nos sazonar con orégano. O que lle guste a pimienta negra, con pimienta negra. Eu neste caso utilizo pimienta blanca e nos moscada. pimienta blanca, porque me parece que lle dá un sabor máis fino, non sei, é un poquinho de un toque así picantillo, pero moi suave, sin que chegue a notarse.
Bien.
Prácticamente.
E aí temos todos os ingredientes, non?
Sí, aquí temos os ingredientes.
Bien. E agora imos coa preparación. A ver.
Agora vamos coa preparación. Vamos dorar un pouco o jabalí. E digo dorar, blanquearlo nada máis. Como son carnes moi secas, moi fibrosas, e non apenas teñen grasa, se o doramos demasiado, vai nos salir os bordes todos moi duros, moi secos, que pasa moitas veces. Entonces vamos a blanquear nada máis, sellala un pouco, que non nos colla prácticamente nin color tostado, e a partir de aí empezamos a añadirlle a cebola picada, menuda, e o allo, picado menudo tamén. Eso deixámoslo pochar hasta que blanquee un pouco a cebola. Non que colla color, sino que se quede pochada blanda. Tan pronto se quede sobrando, añadimos o viño blanco e añadimos o vaso de Jerez. Cando eso empeza a ferver, podemos añadir xa a calabaza, o caldo de carne, o puchero, un puchero suficiente, non que cubra a carne de todo, pero que sí, o suficiente para que nos quede despois, unha vez que ferva, porque isto vai tardar máis ou menos unha hora e media, entre unha hora e media e dúas horas, vai depender do tamaño do bicho que matáramos. Non é o mismo coser un de 60 kilos que un de 100 kilos, pois é máis bello, máis carne un pouco máis dura. A coción da carne de caza é relativa sempre, o tempo de facela. Pero vamos partir da base de que seña máis ou menos tierno, e calculo que en outra hora e media, e dúas horas eso teria que estar. E o que faigo é trocear antes, desguasar antes o jabalí, e troceo en radín porcios de 150 gramos, máis ou menos, ou 200 gramos. Unha vez troceado é cando o poño a dorar. Pero eu sí vou desguasado, porque se digo que máis hai que non fai con hueso, non teria máis importancia, simplemente que a hora de cociñar vai ser o mismo, non vai tardar o mesmo tempo.
Hai algún truco para saber cando está tenro o xabarín, quero dicir aí?
Nada, míralo con un tenedor, míralo con un puntillo ou un tenedor. Pero o tempo de cocción, eso tampouco podemos pasarlo de cocción, porque se o pasamos de cocción, despois desfánsenos todas as fibras. Por lo tanto, ten que estar un pouco, non al dente tampouco, un pouco máis que al dente. Entendemos que o dente que esteña algo terso. No, un pouco máis que o dente é que se poida cortar co cuchillo. Bien. Non que se nos desfaiga despois. Se cocemos máis de dúas horas ou dúas horas e media ou tres, como pasa moitas veces que se nos pasa de cocción, despois desfanse as fibras todas e queda moi seco. Non queda bonito.
Pois ese é importante.
Que poder cortar co cuchillo.
Vale, perfecto.
Bueno, íbamos añadindo o puchero. Añadimos o puchero o suficiente para que nos die para cocer, a salsa e nada máis. Despois sazonamos con pimienta e nos moscada.
Bien, esa está.
E depois trituramos a salsa.
Como puré?
Pasámosla como puré, como se fuera dun puré. Trituramos a salsa e pasámosla por un chino para que quede unha salsa fina.
E a chino.
Vale. Bien. Eso podemos acompañar de patacas estofadas, que as podemos pochar antes en aceite, añadirías a pocharlas un pouco, añádense a mesma salsa de cocción de casa, e pode servir todo xunto. Ou ben, simplemente con unhas patacas fritas e uns pimientos. Non pasaría absolutamente nada. Teríamos a guarnición preparada tamén.
Isto ten que estar riquísimo.
Aquí ten moito éxito. Un plato que sacamos fai 3 anos. Tuvo un éxito bárbaro no negocio, nas xorradas de caza que facemos, que duran máis ou menos 3 meses. Ten un éxito importante este plato. Non se lle pode cargar demasiada calabaza, sino que endulzanos demasiada salsa. Pero con 250 gramos por un kilo teríamos unha salsa equilibrada. Sin necesidade de acompañarla nin de matazo, ou salsas de castaño, ou outras cousas, xa teríamos todo feito na mesma salsa. É máis cómodo, máis práctico, con un resultado final creo que óptimo.
Sí, máis rápido para cociñar tamén.
Sí.
Supoño que a isto tenemos que meterlle un vino un poquinho con corpo, ¿no?
Bueno, a isto vai ben un tinto, vai ben un Rioja, vai ben un Ribeira Sacra, vai ben un Ribeira del Duero. Podemos recorrer viños gallegos ou viños españoles, da igual, calquera deles sería importante. Sería un viño tinto curioso, un Ribeiro, un Ribeiro tinto, un Mencía mismo, un Mencía vai moi ben tamén con isto. Así que podíamos acompañar con un viño tinto así.
Pois estános entrando fame con
sí,
esta receta.
Sí, que estamos nunha hora xa onde comer xa apetece.
Sí, xa apetece. Vou repetir os ingredientes, sí. Nando. Contamos un quilo de xabarín aproximadamente para 4 persoas. Sí. Deshuesado, eso sí. Sí. Para o adobo, sal, allo e aceite, tan só o día sí. anterior, con eso chega.
Sí.
Despois temos aceite de 50 gramos de calabaza, que para un quilo de carne está
sí,
ben.
Correcto, correcto.
Viño branco e tamén xerez seco.
Sí.
Despois un caldo de osos de puchero, de enreira, xamón,
sí.
etcétera, pimenta branca e nuez moscada.
Sí, correcto.
Están todos, ¿no?
Todos.
Pues agora só falta cociñar o xabarín e poñernos a comer. Da gusto.
Sí.
Nando, suena riquísimo,
bueno,
la verdad.
Como ves, os ingredientes son moi simples. Prácticamente levas cebola, allo e calabaza. Non cargo isto de ingredientes raros nin cousas do outro mundo.
Uh-huh.
A veces, canto máis sencillas, ten un plato máis consigues conservar o sabor original da casa.
Claro, para poder apreciar o sabor,
claro,
do xabarín.
Para saber diferenciar, que se diferencie ben entre o xabarín, pues, o venado, o corzo, ou calcar animal que se prepare desta forma, que por tanto se prepara o xabarín, como se pode preparar outro tipo de animal de casa, pois estaríamos logrando manter a súa esencia, que é distinguir perfectamente unha carne de outra, con estas elaboracións tan sencillas.
Para degustar, ven a caza, aí temos esa receta especial de Fernando Blas Nando, de o restaurante O Almacén de Cervo. Gracias por contárnoslo, Nando, que tengas un buen día.
Igualmente, Juana.
Para que no te digan que planchas un huevo igual que fríes una corbata. Potes e tixolas. En Cope de la Costa lo vamos a contar tan bien que pensarás que lo estás viendo por cámara. Pasen y vean. Luis, Ana, pasa, Maribel.
No, soy Pablo.
Perdona, Pablo, pasa. Potes e tixolas. Todos los jueves en Costa Viva. Pasa, toma sitio.
Ya que estamos en plan gastronómico, ya te cuento que mañana vamos a hacer un programa especial, un Costa Viva especial desde Cervo, desde la Casa del Mar de San Ciprián, dedicado a la Festa do Ourizo, porque es ya este fin de semana, este sábado, Festa do Ourizo, de interés turístico. Es la 27ª edición de la fiesta, se inaugurará el sábado a las 12 del mediodía. Habrá un show cooking con cocineros estrellas Michelin, de reputado y reconocido prestigio, José Canas, del restaurante Pepe Vieira, Diego López, de la Molinera, y Pedro Martino, del restaurante Naguar de Oviedo. Luego la degustación de paté de ourizo, realizado por Conservas Artesanales Ares. El concurso gastronómico, la cata y dravelación del jurado del concurso gastronómico, claro, sesión vermut, entrega de premios y distinciones. Luego la degustación, la fiesta del erizo en sí. A las 6 de la tarde después, un Masterchef infantil, coordinado por Diego López. Todo el día degustación de especialidades en los locales participantes. Y luego, fin de fiesta con la actuación de Abanico Orquesta en la Plaza Dos Campos. Este es el programa de la Festa do Ourizo. Mañana te lo vamos a contar detallado con los organizadores, con los protagonistas, con los chefs. No te lo pierdas. Costa Viva Especial Festa do Ourizo, mañana desde la 1 menos 10 hasta las 2. Veinte minutos pasan de la 1 del mediodía y seguimos en directo en Cope de la Costa y en Costa Viva contando las noticias más cercanas. En estos momentos se incorpora otra de nuestras sintonías. Hemos hablado un poquito de cocina, hemos dado una receta deliciosa de jabalí. Te hemos contado que mañana hacemos un programa especial de la fiesta del erizo de San Ciprián a partir de la 1 menos 10 desde allí, desde la Casa del Mar de San Ciprián. Y ahora seguimos contando noticias que marcan la actualidad en este día de hoy, como noticias relacionadas con el bombeo de la depuradora de Fazouro en el municipio de Foz. Resulta que las bombas están más tiempo paradas que en funcionamiento, según denuncian los vecinos, y se hacen eco de ello los responsables de la plataforma de futuro. Esta noticia nos la patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Un mundo de nuevas sensaciones.
Pues este problema lo van a llevar al Pleno desde la plataforma de futuro en forma de moción. Le piden al equipo de gobierno que solucione el tema del bombeo de la depuradora, porque como las bombas no están funcionando, indican que se están produciendo vertidos al río Ouro y que además son los propios vecinos los que tienen que subir el automático de las bombas para que se pongan en marcha. Y también piden que se solucionen los problemas de iluminación de Aponte Bella en Fazouro. Nos lo explica el portavoz de la plataforma, Luis Alfonso Sixto.
Para instar ao equipo de goberno do Concello de Foz a que faga as xestións necesarias para mellorar a imaxen da Ponte Bella en Fazouro. Fai uns días os concelleiros de Foz Plataforma de Futuro desplazábamonos á parroquia de Fazouro, máis concretamente á zona da Ponte Bella, reclamados por un grupo de veciños para comunicarnos algunha deficiencia que levan sufrindo nesta zoa dende fai un bon tempo. Esta zona foi recuperada fai uns anos cunha importante inversión por parte do Estado, así como a canalización do saneamento hacia a Edar. Pois ben, según nos explican os veciños, as luces que hai sobre a Ponte Bella, e máis as que están debaixo dos ollos da ponte, levanse en funcionar un tempo importante, o que fai esta zoa moi oscura durante as noites. Así como temos que recordar que cando estaban acesas facían desta zoa unha das máis bonitas do noso concello. Tamén nos explicaron os veciños que as bombas que ali hai situadas que bombean o saneamento para a Edar de Fazouro están máis tempo paradas que funcionando. Puidemos comprobalo cos nosos propios ollos como era certo, e ao encher o pozo destas bombas e non bombear hacia a Edar, sai o saneamento nun tubo que hai debaixo dun ollo da ponte e verte no río. Inclusivo, teñen que ser os propios veciños desta zoa que ensuban os automáticos destas bombas para que traballen en numerosas ocasións, senón manteñen separadas. Por todo isto que expoñemos, solicitamos á Corporación Municipal a aprobación do seguinte acordo: instar ao equipo de goberno do Concello de Foz facer as xestións oportunas para solucionar os problemas de alumeado, apliques que hai por arriba da ponte e focos que hai entre os ollos da ponte que hai na Ponte Bella en Fazouro. E así mesmo tamén instar o equipo de goberno do Concello de Foz a solucionar dunha vez por todos os problemas que hai coas bombas do pozo de bombeo situado na Ponte Bella, para que non siga contaminando o río Ouro. Esta moción demostra novamente, unha vez máis, a deixadez do equipo de goberno do Partido Popular do Concello de Foz con as nosas parroquias.
Hay que dar la crítica y también la moción que lleva la plataforma de futuro al próximo pleno, al del jueves en el municipio, y además solicitan que se arregle el tema del bombeo porque les han avisado los vecinos de lo que estaba aconteciendo. Seguimos adelante, ya que hablaban de vertidos a los ríos y estamos hablando de ríos, pues de ríos seguimos hablando. La Xunta de Galicia, a través de Aguas de Galicia, desarrolla labores de limpieza y mantenimiento de los canales fluviales. En concreto, los próximos días van a trabajar en el río Xunco, en el municipio de Cervo, y en el Rego de Carballo en Mondoñedo. El objetivo es mantener el cauce en el mejor estado desde el punto de vista medioambiental y también para la conservación de la fauna piscícola, evitando la acumulación de vegetación para que luego no pasen pues lo que suele ocurrir, los desbordamientos. Escuchamos a José Manuel Balseiro, el delegado territorial.
A Xunta, a través de Aguas de Galicia, está a desenvolver labores de limpieza y mantenimiento nos cales fluviales. En concreto, nos vindeiros días traballarase no río Xunco, no municipio de Cervo, e no Rego do Carballo, no Concello de Mondoñedo. O obxectivo é manter a cauce no mellor estado dende un punto de vista medioambiental e de conservación da fauna piscícola, evitando, ademais, que a acumulación de vegetación poida causar desbordamentos. No río Xunco actuarase nun tramo de 360 metros no casco urbano da localidade e as actuacións consistirán no desbroce selectivo das marxes e retirada de árbores sobre a cale, incluído elementos de madeira morta existente na mesma. No Rego do Carballo, en Mondoñedo, a actuación está a realizarse no punto concreto da parroquia de Paivieira, en San Vicente de Tirgás, e as actuacións consistirán tamén na retirada de árboles caídas sobre a cale.
Más noticias relacionadas con la Xunta y con la delegación. Desde la Administración Regional, a través del Fondo de Compensación Ambiental, aportan una ayuda de un 80% al Ayuntamiento de Lourenzá para poder adquirir un camión grúa. Está valorado en 40.000 euros, como decimos, el 80% lo pone la Xunta.
A través do Fondo de Compensación Ambiental achegou unha axuda ao Concello de Lourenzá que fixo posible adquirir un camión grúa valorado en 40.000 euros. A Administración Autonómica achega o 80% deste costo. O vehículo, que se incorpora ao Parque Móvil Municipal, permitirá afrontar distintos traballos de carga e transporte, xa que na actualidade o Concello non dispón de ningún vehículo destas características. Con este camión grúa tamén se pretende realizar arranxos de alumeado público e ademais traballos en altura asociados á protección do medio ambiente, como poden ser poda de árboles, retirada de residuos das áreas recreativas e zonas verdes e retirada de enseres e o seu transporte ao punto limpio. Lourenzá tamén se beneficia doutra chega do goberno galego, neste caso conxunta co veciño municipio de Trabada, por valor de 74.000 euros para o sostemento do servicio de mantemento de espacios naturais e adquisición de equipamento para a protección ambiental.
Y ya que hablamos del camión grúa de vehículos, vamos a seguir hablando de vehículos y de la nueva barredora que tiene el Ayuntamiento de Ribadeo después de esta pausa.
Acércate a la Llave de Oro. Si tienes joyas viejas, rotas o desparejadas por casa, no lo dudes y visítanos. Realizamos tasaciones sin ningún tipo de compromiso. Ahora también con opción a recuperarlas. Ven a la Llave de Oro y aprovecha la subida del oro. La Llave de Oro en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19. O en el 982 55 17 31 Viveiro y en el 982 12 81 77 Ribadeo. Seriedad, transparencia y garantía.
Pero antes de hablar de la nueva barredora del Ayuntamiento de Ribadeo, déjame que te cuente una alerta o un aviso que nos ha dado un vecino de San Ciprián sobre los efectos del Nordés. Él es José Rey Pernas, nos ha señalado que el Nordestón, que así lo llama, de estos días de atrás, junto con el mar de fondo que se juntó, provocó la unión de dos playas que normalmente están separadas por un montón de piedras a modo de muro, y son la de Cubelas y la playita do Penal. El viento rompió alguna de las piedras, enterró otras con el movimiento de arena, y el caso es que estuvo trasladando la arena de norte a sur, unió las playas. Ahora poco a poco vuelve a llevar la arena al lugar del que procedía. Señala José Rey que lleva pues muchos años ahí viviendo, que nació en el 44 y que nunca vio tal cosa, el efecto impresionante del Nordestón, acompañado de ese mar de fondo que ha hecho que se unan esas dos playas, la de Cubelas y la playita do Penal. Y luego también nos alerta de las visitas de los jabalíes, que últimamente pues estos porquiños están paseándose por la zona de San Ciprián, van en busca de comida y están provocando destrozos en tierras, en huertos, en jardines. De hecho, hay algo que les gusta mucho, son unos bulbos de los que salen unas flores que se suelen utilizar para los cierres de jardines o demás. Por ejemplo, en la zona de Lieiro, esas flores que tienen una especie de cebolletas pequeñas, esos bulbos se utilizan para el cierre del cementerio y de la iglesia. Bueno, han llegado los jabalíes y buscando, y ahí pues escarbando han provocado incluso que se haya roto la valla por algún lugar. Indica que los jabalíes van y vuelven, que son unos visitantes asiduos, y bueno, pues que hay que tener mucho cuidado, están destrozando esos terrenos, las tierras, los jardines o los huertos. Visitas de jabalíes en San Ciprián y luego los efectos del Nordestón. Vamos a subir en un ratito a nuestro Facebook esas fotografías que también nos ha enviado José Rey para que las podáis ver, las de la playa y las de los efectos de los jabalíes con esos destrozos que ocasionan en los terrenos. Seguimos adelante, 30 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos ahora a cambiar de tónica, vamos a escuchar la crónica deportiva que nos trae Miguel Fuente, luego hablamos de la barredora, ¿eh?
Y comenzamos hablando porque esta mañana se acaba de presentar lo que va a ser el primer torneo FOZ Finters, que se va a celebrar el día 31 de marzo en el pabellón Torques de Marzán, que va a acoger a partir de las 20 horas 8 combates de diferentes modalidades de deportes de contacto. A la presentación asistía el propio alcalde de FOZ, Javier Jorge Castiñeira. Los organizadores anunciaron que habrá 4 combates de boxeo en los que van a participar John Yeraxin, Marco Raimonde, Yago Díaz Ríos y Borja Rodil, que además es uno de los promotores. También habrá 3 combates de kickboxing, donde van a participar Pablo Amor y Jorge Ferreira, además de un combate de máxima rivalidad entre Vanessa Ales, luchadora de FOZ y promotora, y Lorena de Burela. Además podrán gozar de un combate de K1 con Beni Córdoba. Y este domingo en Viveiro será la Viveiro by Stream, que organiza la Peña Ciclista Larga. Tienen preparado Prado, dos recorridos de 65 y 40 kilómetros respectivamente, con un tiempo máximo para llegar a meta de 6 horas. La salida en la Plaza Mayor está programada para las 9 de la mañana para la prueba larga y media hora más tarde para el tramo más corto. La carrera es puntuable para la Copa Galicia Bike Marathon, donde compiten ciclistas con licencias Elite, Sub-23 y Master. Cristian Rodríguez, del Club de Bolos Xove, va a participar en el Campeonato Internacional de Bolo Celta en Montevideo y Buenos Aires del 23 de marzo al 1 de abril. Y hablamos ya de fútbol sala, ya que hoy se inicia la Copa de España y los jugadores del Burela Fútbol Sala también han finalizado en el día de hoy el trabajo de la semana antes de tomar unas mini vacaciones hasta el próximo lunes. Muchos de ellos, casi todos, van a estar en Madrid presenciando esa Copa de España. Quien sigue trabajando es el equipo femenino. Esta semana reciben la visita el próximo sábado 6:30 de la tarde del Ciudad de Asburgas, un equipo que esta temporada está sufriendo en esa pelea por la permanencia en la categoría. El resto de la jornada no se juega por esa Copa de España, no juega tampoco en el equipo de segunda división en B. Sí juegan en la tercera división, donde el Pontenova va a viajar, tiene un derbi provincial, viaja para enfrentarse al Otero de Rey, un compromiso que será el sábado a partir de las 5:30 de la tarde. En la tercera asturiana tenemos un partido aplazado, el equipo de Tapia no va a jugar con el Monsacro, y sí lo van a hacer el Marino de Figueras al domicilio del Córicos, será 5:30 de la tarde el próximo sábado, y esa misma hora el Boal va a jugar a domicilio del Grado. En la preferente en gallega tenemos que el Praias de Barreiros juega en casa, recibe al Quiroga, será a partir de las 6:30 de la tarde. Los de Barreiros con una victoria se asegurarían ya el ascenso a la superior categoría. En el mundo del balonmano tenemos que el Club Balonmano Viviro juega a domicilio del Pollo, será también el sábado a partir de las 4:30 de la tarde, y ese próximo sábado también se inicia lo que es la segunda fase en el mundo de la canasta para el Club Baloncesto Viveiro y para el Celtas de Foz. Los dos van a jugar como locales a las 6 de la tarde. El Viveiro va a recibir al Campus Ourense, o lo que es lo mismo, de un enfrentamiento entre el primer clasificado de cada grupo en la primera fase, y el Celtas va a recibir en esta ocasión al Porriño, equipo que fue segundo clasificado en el grupo sur.
34 minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva. Te contábamos que esta mañana el Ayuntamiento de Ribadeo ha recibido una nueva barredora, es más moderna, tiene más funciones, es más accesible a esos rincones para barrer mejor, y tiene un coste de 80.000 euros que ha afrontado el Ayuntamiento con fondos propios. La nueva barredora ha sido fabricada por una empresa de Pozo Blanco, Córdoba, y es de la primera de estas características que se utiliza en Galicia. Nos lo va a contar el concejal de limpieza viaria, Jorge Díaz.
Un arduo traballo durante 2 anos e medio para licitar esta barredora, ao final xa é un presente, xa está aquí. Falar así un poquinho de números así por enriba, van ser 80.000 euros todos a cargo do Concello Ribadeo. Isto ven a reforzar un poquinho máis o tema da limpeza, o tema do uso diario das rúas, de barrer, de limpar e tal. Unha prova de fogo vai ser agora a Semana Santa, que está aí, ao caer, agora Ribadeo vai a contar con 2 barredoras, creo que se vai a notar o apoio desta máquina, que leva tamén un sistema de baldeado, para a máquina que é, para un poquinho máis recortada que a outra. Comprámola nese sentido para que fora entrar en máis sitios e poidera ser máis accesible para máis cousas, que valese para máis funcións, que faga a parte de barrer e tal, que faga a función de unha motobomba pequeniña para lavar as rúas. Agradecer aos veciños e veciñas de novo, porque isto sale dos veciños e das veciñas de Ribadeo, dos seus cartiños que todos os anos aportan. Nada máis a colaborar. Eu sigo insistindo con que toda a cidadanía ten que colaborar no tema da limpeza. O concello ora puxo a súa máxima en riba da mesa e aí está a colaborar, pero necesitamos a colaboración de todos os usos que o concello ten a súa man para que isto esteña mellor, o bon uso das papeleras, o bon uso dos contedores, o bon uso de todo en xeral, o sentido común, que é o que ten que rexir. porque sin sentido común non podemos facer absolutamente nada. Agradecer tamén ao que é o concello, parte do funcionariado, parte dos técnicos, que foi foron 2 anos e medio.
Pues ahí quedan las declaraciones de Jorge Díaz, el responsable de la limpieza viaria en Ribadeo, con esa nueva barredora, llamando también a la conciencia vecinal para que, bueno, pues que no seamos cochos, que no tiremos las cosas al suelo y que estemos pendientes de lo que hacen nuestras mascotas cuando van por la calle, etcétera, etcétera. Vamos, que todos tenemos que colaborar en la limpieza. Seguimos adelante, un alto en el camino y enseguida hablamos un poquito de la Semana Santa de Ribadeo, que está de 25 aniversario y tenemos una piececita especial para ella.
Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95 €, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, en Avenida La Mariña 45 Bajo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
¿Te gusta comer siempre lo mismo? A tu mascota tampoco. En Tierra Animal encontrarás una amplia gama de productos para la alimentación de tu mascota, así como piensos y misturas para los animales de granja. Además, disponemos de accesorios para ellas de la marca Trichie que facilitarán su cuidado y bienestar. Y si tienes huerta, tenemos semillas, sustratos y fitosanitario. Ah, y no te olvides de nuestro lavamascotas para lavar tu perro o gato de forma muy rápida, fácil y económica. Tierra Animal, estamos en Burela, calle Rosalía de Castro 26 o en nuestra web tierraanimal.com.
38 minutos pasan de la 1 del mediodía. Como os contaba, la Semana Santa de Ribadeo cumple 25 años, la asociación organizadora Amigos de la Semana Santa, y en esta jornada de mañana y en la de pasado pues tienen actividades interesantes que nos va a detallar nuestro compañero Baruc Domínguez, que ha elaborado un reportaje especial también para felicitarles.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A Asociación de Amigos da Semana Santa de Ribadeo celebra o seu 25 aniversario. Salvador Fernández é o seu presidente.
A Asociación de Amigos da Semana Santa creouse en diciembre, bueno, xuntámonos uns amigos en diciembre do 93 porque viemos realmente que a Semana Santa de Ribadeo estaba perdendo. Entonces creouse unha gestora. Organizamos a primeira procesión do ano 94. E si aquí quería pues destacar a dúas persoas que realmente colaboraron moito con nosotros. Unha delas é Julia Fernández Vázquez, fallecida, conocida como Julita, e outra que tamén nos axudou un montón, deixou-nos os traxes para os nenos, para o Anxo, e Elvirita Fanjul, que a elas realmente quero agradecerlo.
En 25 anos de historia, houve tempo para máis de unha anécdota.
Por exemplo, cando se van buscar as palomas ou cando íbamos buscar as palomas. Os primeiros anos, pois mira, coñémola do tellado do centro de salud. Entón, había que subir ali ao centro de saúde. Subía eu, e, bueno, teamos subido tamén sin din. Había que lavar unha linterna, porque elas metense, hai uns curados, entón metense para dentro. Pero había que andar a ras de suelo
para coñer as palomas.
E xa había que ir buscarlo o sábado de noite. Por a mañá, colocábase debaixo do manto da virxe. E las levamos en unha sábana. E tamén en caixas de cartón.
Da asociación forman parte actualmente uns 100 membros. O caso é que se bota en falta máis xente nova.
A xente nova únicamente temos os jóvenes, que son os que levan a procesión de Santo Enterro, son os que máis colaboran, e tamén colaborando Vía Crucis. A maioría é xente xa de edad.
No tocante aos actos de celebración do 25 aniversario, comezan o venres cun Vía Crucis e unha Eucaristía.
Pois ás 7:15 tendremos un Vía Crucis e ás 8:00 PM teremos a Eucaristía dos Cofrades, que tamén aquí recordaremos principalmente todos aqueles que colaboraron con Amigos da Semana Santa e que han falecido. Entón aquí invito a todas as familias dos falecidos que veñan a asistir a esta Eucaristía.
Un día despois, o sábado, inaugúrase unha exposición de cartéis da Semana Santa de Ribadeo e, a posteriori, un xantar conmemorativo.
O xantar vai ser realizado no Moar, pode ir todos aqueles que queran ir. Aí temos unhas tarxetas colocadas en varios establecimientos de Ribadeo, Foto Miguel, Peluquería Isaura, Estanco a Carrilla e tamén Esteño.
E precisamente, este ano, como non podía ser do outro xeito, teñen un especial significado tanto o cartel como o libro da Semana Santa. Escoitamos de novo a Salvador Fernández.
Este ano o cartel fíxolo Monte Avaro, é unha pintura de Monte Avaro, e é o rostro do Cristo do Desenclado. Moi sinxelo, pero moi diferente aos outros. Eu penso que, bueno, que vai gustar ao ribadense. Sacamos un libro da Semana Santa todos os anos, e este ano é un libro algo especial. Digo algo especial porque realmente pedín que colaborasen con os outros, a parte dos grupos que actúan da Semana Santa. A introdución fai lá o párroco de Ribadeo, don Gonzalo, pero tamén nos escribe Mercedes Eiros Arias, polo corro parroquial, que sempre está aí a disposición de amigos da Semana Santa. Escribe María de Carmen Rodríguez Cancelos, directora da Coral Polifónica, que tamén colabora sempre do pregón, colaborou sempre desde que empezamos ca asociación. Colabora don Óscar Santiago, porque nos mandou o pregón que dixo ano pasado. Colabora tamén Javier Avellán Torralba, por parte de Amadores da Música. Xa que a banda municipal de Ribadeo tamén actúa en varios actos da Semana Santa. Colabora Margarita Vargas Díaz, que é unha catequista. Colabora tamén o noso cronista oficial, que quero dar as gracias, Eduardo Gutiérrez. Colabora Diego Vigil de Quiñones, que sempre estuvo con nosotros desde o primeiro momento. E colabora Ramón Canaval Reigosa, rematando o artículo que fixo ano pasado. A todos eles, moitas gracias.
25 anos da Asociación de Amigos da Semana Santa de Ribadeo. 25 anos de paixón.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahí queda la pieza que ha realizado nuestro compañero Baruch Domínguez sobre esos 25 años de la Semana Santa de Ribadeo y las palabras emocionadas de Salvador Fernández, el presidente de la Asociación Amigos de la Semana Santa. Cuando faltan 17 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de sanidad.
Lavandería Industrial y Tintorería Cliastur. Cliastur, contamos con nueva gerencia y nuevo personal. Te ofrecemos servicio de lavado y planchado de ropa para restaurantes, hoteles, hospitales particulares, limpieza de alfombras. Además, te facilitamos el trabajo, te empaquetamos la mercancía por medidas y te la entregamos en tu domicilio. Cliastur. Estamos en el polígono de Río Pinto, en Jarrio, Coaña. Teléfono 985-631-947. 85-631-947. En Cliastur cuidamos de tu ropa y de tu economía.
Prepara o Día do Pai nos establecementos do Centro Comercial Aberto de Foz. Aquí atoparás todo o que precisas para el. Merca no comercio focense ata o 19 de marzo e entrarás no sorteo de 4 vales de compra de 100 euros cada un. Por isto e por moito máis, para o Día do Pai e dos Pepes e das Pepitas, compra no CCA de Foz.
Que sí, que hay días de invierno que no están nada mal. Pero si quieres viajar seguro en tu Kia y disfrutar cada día de este invierno, ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha los descuentos de hasta el 50% en operaciones de mantenimiento. Y recuerda, cuantos más años lleves con tu Kia, mayor será el descuento. Kia.
Te esperamos en Breogán Car, tu concesionario oficial Kia en Lugo y Barreiros.
A continuación hablamos de sanidad y de un cambio que se va a introducir de forma pues prácticamente ya inminente en lo que sería la organización sanitaria en nuestra comarca, bueno, en toda la provincia, que está generando muchas dudas, a ver si vamos despejando incógnitas. Es inminente la aprobación ya de esa modificación de la Ley de Saúde de Galicia y queremos que nos explique los detalles el gerente de la EOXI, de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada. Él es Ramón Ares. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde.
Parece que finalmente, pues después de esos anuncios, esa Ley de Saúde va a ser modificada. Ainda quedan moitas dúbidas, incógnitas e moitos temores. Contenos un poquinho en que vai cambiar a xestión sanitaria da nosa zona, da Mariña, do Hospital da Costa, dos centros de saúde, en que pode perxudicar, por exemplo, os doentes.
En nada. Es decir, no vaya, lo que asistió a la organización de asistencia sanitaria que estamos prestando, cómo atendemos a los pacientes, a la estructura que tenemos, no va a cambiar absolutamente en nada. Va a ser igual, o si o próximo mércores, porque está previsto que se vote, que se discuta no pleno do Parlamento do próximo martes. Entonces, a partir da publicación no DOGA que entre en vigor, non vai a cambiar en nada. O único que pretende, no caso concreto, da estrutura organizativa, porque a lei ten outras, non solamente afecta a denominación, porque al final é o cambio de denominación única e exclusivamente, a denominación de áreas, distritos, ten tamén outras alteracións en outras áreas. En canto a estrutura territorial, non vai cambiar en nada. É dicir, o Serga desde fai 4 anos, en algunhas áreas incluso un pouquinho antes, pois bueno, evolucionou o modelo de xestión sanitaria igual co resto de servicios de saúde de todo o Estado e de toda Europa, e dos países incluso de fora de Europa, pois bueno, con unha estrutura similar ou con un sistema sanitario similar ao noso, como é Canadá, mudaron pois a unha xestión integrada, donde, bueno, pois intenta desde unha visión única, pois intentar ter unha xestión integrada donde están os hospitais, a atención primaria, xuntos. En o caso de Lugo, pois bueno, hai unha estrutura única de xestión pois tes hospitais e para atención primaria, e con estruturas específicas en cada sitio para resolver. Isto xa o levamos facendo desde fai 4 anos. E a lei único que fai é eso que xa estamos facendo na práctica, que quede de forma normativa explicitado. E por eso creamos un área única e creamos os distritos que ven equivaler o que era antes as áreas. E non cambia absolutamente nada. O único que incluso hai a maiores é que por lei, que hasta ahora non estaba recollido, que se di que donde haxa un hospital hai un distrito, ese hospital non pode desaparecer. Fai 4 anos decían que coa xestión integrada, fundamentalmente, pois bueno, terminábase coa vida nos hospitais comarcales, que desaparecían, chegaron a decir literalmente. Despois de 4 anos, os hospitais están aí, non desapareceron. No caso do Hospital de Burela, con unha cartilla de servicios maior, con máis personal, facendo máis cousas, con problemas, sí, que os tiñamos antes igual. Eu estuve en desidente en Burela fai moitos anos, cando era unha xerencia independente do resto da estrutura, e moitos dos problemas que estamos plantexando ahora, a veces de falta de personal en algunha especialidade, tiñamoslos daquel momento. Eu cando cheguei a Burela había 3 anestesistas nada máis, e costounos pouco a pouco ir ampliando. En outro momento tivemos outras dificultades, outros especialistas, que problemas puntuais houbos, témolos e vámonos a seguir tendo. Pero iso non ten nada que ver coa estrutura organizativa que temos, porque a lei non cambia absolutamente nada do que estamos facendo e como estamos facendo hasta agora.
Va a falar entón de que a área e o distrito viría a ser o mesmo, e ademais o que reforzaría sería a existencia dese hospital comarcal. Pero por que, por exemplo, dende os sindicatos ou dende a plataforma, o que piden é un área similar a que teñen en Ferrol? Cal é esa área o que ten de beneficioso?
A área de Ferrol é que é un único hospital para unha población de pues non sei, ahora mismo estou falando de memoria, de 200.000 ou non chega aos 200.000 habitantes, que poda ter área de Ferrol, con unha población moi grande na cidade de Ferrol en toda a comarca, que teñe un hospital dimensionado para isto, que queda como un área, igual que queda a de Lugo, a de Monforte, igual que queda, perdón, a de Lugo Monforte Burela, ou queda a de Ourense. A única diferencia é que é un, non ten sentido que haxe ninguna división, porque é un único hospital. Nos, ao ter 3 hospitales e ter unha zona, sobre todo, con máis población, lóxicamente, pero tamén con moita máis extensión xeográfica, dividimos o que sería a área única de Lugo en 3 distritos. E a nivel organizativo e a nivel asistencial, o que ahora llevamos a chamar distrito, é o mismo que chamábamos hasta ahora área. E non cambia absolutamente nada. É dicir, a capacidade de xestión do Hospital da Costa ou do Hospital da Mariña en Burela vai a ser a mesma. A cartilla de servicios vai a ser a mesma. As dificultades que teñamos para cubrir determinadas especialidades vai a ser a mesma ahora que antes, ou incluso similar ás que tuvemos pois fai 10 anos ou 15 anos, que a mí me tocou xestionar a salir directamente, e que tamén tiñamos esa dificultad cando era un hospital con unha xerencia totalmente autónoma. O único que cambia é o modelo de xestión. Sí que hai cousas que unificamos. Si antes facíamos 5 nóminas, ahora facemos unha única nómina. Antes tiñamos 4 NIFs, ahora hai un solo, e temos un solo centro de compras. co cual intentamos facer economía de escala. É dicir, en estas cousas que son máis de organización interna, que non afectan a asistencia sanitaria, sí que unificamos cousas. O que é asistencia sanitaria ou atención directa ao enfermo non cambia en absoluto, ao revés. Estas modificacións único que nos permite ter pois máis cintura, ser un poquinho máis flexibles e poder facer coberturas que de outra forma sería moitísimo máis rígido, non teríamos ningún amparo normativo e ora si temos pois para levar máis especialistas a Burela, para resolver problemas puntuais que temos que resolver desde Lugo, desde Monforte ou os outros hospitais de Galicia, si puntualmente non podemos cubrir todas as plazas que temos en Burela pues, por un problema puntual. Es decir, para todas estas cousas sí que temos máis capacidade de maniobra e de xestión con esta reforma que a que tiñamos antes, pero para o paciente non cambia absolutamente nada.
Pues aí quedan as explicacións do xerente da IOCSI, Estructura Organizativa de Xestión Integrada. Unha última, Ramón, como va o estado das obras do hospital para cando teremos algo rematado? Algo?
Pois é tamén outra falacia. É dicir, a primeira parte, que son sobre 8 millóns máis ou menos de inversión, o edificio novo que se está facendo, creo que a finales do Brau vai estar rematado, o sea, esperemos despois do Brau ou hacia finales do Brau empezar a utilizarlo e se vaciamos cousas de dentro pa seguir ampliando e reformando no que era o hospital antigo, no hospital bello, para entendernos. E aí é unha inversión importante, porque aparte desta inversión, nos últimos 3 anos en obras en outras áreas do hospital investironse máis de 900.000 euros. Acaba de salir un concurso no DOGA para mellorar todas as fachadas do Hospital Bello, que se van a reformar as ventanas, modificar e adecentar todas as fachadas por 800.000 euros. Aparte da obra que estamos facendo, que en conxunto van a ser máis de 12 millóns de euros cando remate todo o plan director. E en equipamento, sin contar o que se vai poñer na obra nova, o que xa gastamos nestes últimos 3 anos, foron 400.000 euros, co cual eu creo que a aposta que estamos a facer por manter e por mellorar e por acercar asistencia a población, eu creo que é clara. É dicir, fai 4 anos o hospital pechábase, pois nestes 4 anos non solamente non se pechou, senón que levamos investidos moitos millóns de euros, que ao final salen dos impostos de todos os, neste caso de todos os galegos, e a nosa obligación é xestionalo da mellor forma posible e ser o máis eficiente posible. Entón, eu creo que a asistencia, podemos despois acertar, ter máis éxito, menos éxito na xestión, que iso depende de moitos factores, pero que o asistencia sanitaria na Mariña non solamente non vai a empeorar, sino que o objetivo é intentar mellorar, e volvo a repetir, acercar a asistencia sanitaria á población.
Gracias, Ramón Ares, o xerente da IOCSI, por estar con nos e explicarnos eses detalles, e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Escucha bien, ¿estás buscando trabajo? Academia Mariña contrata agentes comerciales, informáticos y administrativo. Date prisa, manda tu currículum a agencia@amarina.org. No pierdas esta oportunidad. Academia Mariña busca comerciales, informáticos y administrativo. En Burela, Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
Cada fin de semana tienes una cita en Ribadeo con un clásico de la noche, sala de fiestas, Rosalar. Este sábado te esperamos con la Orquesta Miramar para que bailes y te diviertas. En nuestra cafetería disfrutarás de los mejores platos combinados y raciones. Ven a Rosalar este sábado y en nuestro escenario, la Orquesta Miramar. Orquesta
Miramar. 5 minutos para las 2 de la tarde. Desde la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia recomiendan evitar el acceso a la playa de las Catedrales por el camino de la zona del Cantil. La Dirección General de Patrimonio Natural acaba de remitir un escrito al Ayuntamiento de Ribadeo y le traslada la necesidad de evitar ya esta Semana Santa el tránsito de usuarios y que los deriven hacia un camino natural que existe en la zona. Así lo pone de manifiesto este escrito. Se indica que la circulación humana por esa zona, por la zona del Cantil, es una de las presiones que está afectando al monumento. Así que desde la Xunta recomiendan que, en previsión de la afluencia de visitantes de la Semana Santa, se evite en la medida de lo posible el acceso por esa ruta. Recomiendan además, para evitar los problemas de tráfico y aparcamiento, la presencia de agentes de la policía local en la zona, con el objetivo de disuadir a los usuarios de conductas poco respetuosas. Y esta es la recomendación de la Dirección General de Patrimonio, que se sustenta en los resultados de un estudio sobre las posibles consecuencias del ascenso del nivel del mar en los procesos erosivos de los cantiles en el Monumento Natural de la Playa de las Catedrales. Ha sido elaborado por el Instituto Universitario de Geología de la Universidad de La Coruña, y alertan de que los procesos de meteorización continental, es decir, las aguas de escorrentía o la infiltración del agua de la lluvia, etcétera, afectan al frente del acantilado en su tramo superior, sobre todo en aquellas zonas donde existen de tipos de discontinuidades que pueden provocar caídas de rocas, materiales, etcétera. Indican además que otra de las presiones que está afectando al monumento es la circulación humana por la zona, sobre todo en la parte superior de los cantiles. Esto favorece y acelera la erosión de tipo continental. Así que evitar que la gente circule por la zona del cantil de la Playa de las Catedrales, sobre todo a partir de ahora, que es cuando vendrá la marabunta en Semana Santa. Hablamos de otros asuntos. En Burela, el concejal de Obras, Ramiro Fernández, asegura que el PP no se entera de lo que ocurre en la localidad y lo acusa de hacer una política rastrera y además tóxica. El edil socialista asegura que, por ejemplo, algo de lo que ha criticado, la estación de autobuses de Burela, se va a comenzar enseguida con las obras de asfaltado integral de lo que son las inmediaciones de la estación de autobuses. Vamos a escuchar las declaraciones de Ramiro Fernández, concejal de Obras.
A oposición que está facendo o Partido Popular é unha política barrio bajera, rastrera, que non beneficia para nada os veciños de Burela, e de verdade demostran que non se enteran do que está pasando no povo, non se enteran das obras que se fan, nin os proxectos que hai a futuro. Dicimos isto en función da última nota de prensa, como dixen antes, e falando concretamente, pues, por exemplo, do proxecto do Estado, que está a estación de autobús, que efectivamente está en mal estado, pero bueno, se enteraran e traballaran un pouco, pues podrían comprobar que se hai un proxecto feito por parte do equipo de goberno para asfaltar toda esa zona. Non vamos a poñer baches como se poñían na época do goberno do Partido Popular, senón que vamos a facer un asfaltado integral de toda esa zona, xa que somos conscientes que evidentemente ahora mismo pues a zona está nun estado que non debe estar. Estamos esperando aos trámites administrativos para poder sacar a licitación esta obra, unha obra que supera os 30.000 euros, que a Diputación, neste caso, pues vamos a aproveitar os remanentes da Diputación do Plan Único do ano pasado, que son 17.000 euros, que nos vai poñer a Diputación, neste caso, e o resto vamos a meter fondos propios do Concello pues para cometer unha obra que efectivamente é moi necesaria.
También señalan que, por ejemplo, las críticas del Partido Popular sobre las fotos del puerto, que no tienen sentido porque ya han sido retiradas, o el alumbrado del Perduro ya fue arreglado, y que vuelven a insistir con esas críticas cuando están solucionadas, pero que no se puede hacer política desde Lugo. Vamos a hablar ahora de las palilleiras, porque ya nos adelanta Alfredo Llano, el alcalde, el próximo encuentro de palilleiras del mes de mayo.
Va a ser el día 12 de mayo de este año, va a ser al aeropuerto, en la nave de redes, donde ven siendo Espomar, donde ven siendo Produar, e tamén pola súa dimensión, a cantidad de xente que ven, e contamos que veña, o día 12, por tanto, é xustificado que se faga ali. Bueno, eu penso que é unha boa oportunidade para dar a coñecer o noso concello, para dar a coñecer o Barco Museo, o Monte Castelo, os negocios, restaurantes e outro tipo de comercios que hai aquí no noso concello, que se dé unha boa volta, que miren o porto, que vexan as praias. Bueno, que é unha oportunidade que temos nosotros desde Burela para ofrecer a xente que vai vir de fora, tanto de Asturias como da Coruña como de Pontevedra, e, bueno, de León, de outras provincias por aí.
El alcalde subraya que es un buen escaparate para mostrar Burela y sus atractivos turísticos. Ese encuentro de palilleiras, decimoprimero ya, el próximo 12 de mayo en la nave de redes, está organizado por la Asociación Asencaixeiras en colaboración con el Ayuntamiento. Hasta aquí llega Mediodía en la Costa, pero en un ratito volvemos con más noticias, ya sabes, en Mediodía en la Costa. No, hasta aquí llega Costa Viva. En Mediodía en la Costa, a partir de las 2:20, seguimos con más noticias. No te lo pierdas.